La edad de los por qué,
con Luciana Geuna.
Sabemos todo y sabemos nada sobre ella, porque parece infinita en su inquietud y en su búsqueda. Pero en el medio, deja su vida a la intemperie con novelas como Las Malas, esa obra literaria que es crónica y autobiografía y que lleva 5 ediciones en Argentina y fue publicada en España, México, París y Alemania. Ella es actriz, narradora, ensayista, poeta y trans. Fue prostituta, vendedora ambulante y empleada doméstica. Y desde ese, su lugar, irrumpió descarnada y provocadora,
llena de lucidez.
Ella es Camila Sosa Villada y está hoy
en La Edad de los Porqué.
Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, los vuelvo a escuchar súper, súper, súper bajito. Tengo que hacer un esfuerzo muy grande por escucharlos. ¿Ustedes a mí me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Yo te escucho perfecto. Decime.
Yo los escucho muy lejos, muy bajo y como que se corta. Pero creo que podemos llevarla adelante si yo me tapo una de mis orejas.
Si estás bien de los oídos, lo intentamos, Camila.
Estoy perfecta, sí. Ahora dudo, en realidad, porque, ¿sabes? He estado experimentando con la computadora, no así con el televisor, que necesito ponerle más volumen a todo. Mira, tal vez me estoy quedando sorda.
Bueno, por ahí hay una nueva historia ahí. Camila, ¿cómo estás? Antes que nada, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Hace poco estuviste en el Filba, eso me hizo recordar un poco, reeditar la idea que tenías hace un montón de invitarte a La Edad de los Porqué, ahora en el medio de la cuarentena, y vos vivís en Córdoba además. Estos encuentros son así por teléfono, pero bueno, un poco recién estábamos hablando con Ale, la locutora, de esta especie de motor tuyo, de tu propia vida como alimento, de gran parte de tu obra literaria. Y hoy cuando te volví a leer y te releía, pensaba tu motor de hoy, que te convertiste un poco en un símbolo literario del momento, ocupás un lugar enorme, y siempre pasa cuando llegás ahí. ¿Cuál es el motor, el que sigue, el de acá en adelante?
Bueno, yo sigo viviendo, no me he muerto, de modo que seguiré comiendo de mí misma hasta que me muera. Yo, de todas maneras, pienso que está bien, una puede dar la idea de cierto afán autobiográfico, ¿sabes? Pero una también es una gran mentirosa, una también es una gran inventora. Entonces, no es asunto el de dónde yo saco mi inspiración.
No es por la inspiración. A mí lo que me pasaba cuando vos trajiste como un cabo. De hecho, estás hablando en mexicana ahora, ¿no?
Bueno, un poco, sí, sabes, me da un poco de vergüenza siempre dar notas, y hace un tiempo encontré que me siento cómoda si yo hablo un poco así, me siento menos indefensa.
Está buenísimo, pero eso es lo que yo te decía, no porque te quedes sin relato, sino porque al revés, mi pregunta tenía que ver con, trajiste un caudal de verdad enorme, más allá de si es tu vida personal o una realidad general que muchas veces no es vista, pero vos trajiste como un caudal enorme de verdad con tu literatura. Entonces, mi pregunta es eso, tu vida de hoy, ¿cuáles son esas verdades que no tienen que ser tu propia vida? Mi pregunta es como, ¿cuáles son esas verdades que te interpelan o que te llevan a sentarte a escribir hoy? ¿Sobre qué te da ganas de escribir o sobre qué estás escribiendo?
Bueno, te voy a responder empíricamente. Yo te voy a contar qué estoy escribiendo ahorita. Yo ahorita estoy escribiendo una especie de ensayo que es para la editorial Ediciones Documenta de aquí de Córdoba, que es la editorial que editó El Viaje Inútil. Un ensayo un ensayo como lo que escribo yo sobre el trabajo de los buscavidas, el trabajo de las de los que no están regulados, que no están regulados por el Estado, que no están regulados por nadie, ni por un sindicato, ni por nada. También estoy escribiendo un libro de relatos que para Tusquets, para el año que viene. Bueno, ahorita mismo estoy escribiendo uno, un relato que justo hoy lo estuve releyendo y escribiendo un poco, que se llama La travesti prohibida, sobre un éxodo travesti, sobre eso. Luego también estoy escribiendo algo relacionado al erotismo y a las travestis, algo que me interesa desde hace mucho tiempo respecto a qué nos calienta, qué nos da placer, cómo encontramos placer, de qué manera encontramos placer sexual, por supuesto, erótico. Allí haciéndole preguntas a algunas de mis amigas, haciéndole preguntas a algunas de las travestis que yo admiro de aquí, de Argentina y de otros países. Bueno, estoy con eso. Ahorita estoy con eso solamente. De manera que, bueno, escribo sobre esas cosas.
Hace poco leí una frase tuya de una entrevista que dijiste, una frase que me llamó mucho la atención y que me interesa, que es: lo que hace la escritura es producir un vacío.
Sí. Sí, ¿verdad? Hace como un efecto.
Sí.
Hace como un efecto. Yo me acuerdo de los experimentos que hacíamos en la secundaria sobre el vacío, para experimentar el vacío, o en las clases de física y química, produce eso en el alma de las personas. Es como si las liberara de repente o las expulsara al espacio. Tanto a las que escriben, a las personas que escriben, como a las personas que leen. Me parece que un poco la escritura lo que hace es expulsarnos a un lugar donde no hay oxígeno, donde no hay nada. Y eso nos lleva a plantearnos formas de habitar el mundo que todavía no habíamos imaginado, todavía no habíamos pensado. A mí, suponte, ahorita estoy terminando de leer un libro que se llama Zorro, de Dubravka Ugresic, un libro muy bonito que me recomendó Juan Forn, además él me lo recomendó con mucho apasionamiento. Primero me mandó él una columna que había hecho para Página 12, luego me dijo el que leyera el libro, que lo leyera. Y, ¿sabes? Me ha hecho plantearme muchas cosas respecto a cómo la gente me mira a mí como escritora, qué es esto que está sucediendo con las malas. Y son cosas que yo todavía no había pensado respecto a mí, respecto a mí como escritora. Y mira que yo me paso toda la vida pensando en mí porque soy muy narcisista, pero eso se me había escapado. De modo que ha producido algo parecido a un vacío claramente en mí esta lectura. Y así me ha sucedido también con Sharon Olds, y así me ha sucedido antes con tantas y tantos otros escritores que yo he leído. Mayoritariamente siempre son mujeres, los escritores masculinos un poco, ¿sabes? Siempre son libros muy largos de leer, muy eruditos también. Entonces yo no tengo tanto feeling como con las escritoras mujeres. Eso me sucede a mí, al menos. Tal vez otras personas dicen, no, sí, la literatura educa, la literatura llena, la literatura da, la literatura esto. Yo creo que la literatura lo que hace es que nos quita.
¿Te saca? ¿Sentís que la literatura saca todo lo que tenés adentro?
No, lo quita, lo esquilma, lo roba, lo se lo lleva sin permiso. Es algo inevitable, ¿sabes? Yo no sé qué, o sea, no conozco otra manera tampoco de vivir que hacer haciendo esto que hago. Para una cosa o por la otra. Cuando no he tenido que escribir libros, escribía obras de teatro, o escribía en un blog, o escribía poesía, o escribía cartas para que mis padres entendieran qué era lo que me estaba pasando a mí en la adolescencia, o me escribía cartas con mis amigas cuando mi padre me castigaba y no me dejaba salir a la calle. Es algo, una práctica que es inevitable, y además es una práctica yo le pongo menos cabeza y es algo más de una índole doméstica, ¿sabes? Es algo así como ponerse a cocinar también. Es algo que me sucede todos los días.
¿Te acordás? ¿Vos sos de un lugar chico de Córdoba, ¿no? ¿De Altagracia?
No, yo nací en La Falda. Estuve mucho tiempo viviendo de aquí para allá porque, bueno, mis padres no tenían casa propia, entonces andaban buscando su horizonte, su lugar en el mundo también, supongo. Entonces vivimos en La Falda, después vivimos en Huerta Grande, luego vivimos en Córdoba, luego vivimos en Los Sauces, luego vivimos en Cruz del Eje. A los 10 años nos fuimos a vivir a Mina, cuando yo tenía 10 años nos fuimos a vivir a Mina Clavero. Allí mis padres hicieron su casa y nos quedamos allí hasta que yo me vine a estudiar a Córdoba en el año 2000. En el año 2000 yo me vine aquí a estudiar y ya me quedé aquí en Córdoba. Hace 20 años que vivo aquí.
¿Y cuál es tu primer registro de la escritura como continuidad de voz?
El primer registro que yo tengo es el de mi padre, que volvía de trabajar a veces y se ponía con un cuadernito que yo tenía a enseñarme todo el abecedario. Yo era muy pequeña, además llegó a haber tenido 3-4 años, y él me hacía escribir y llenar cuadernos con las letras, me enseñaba a escribir mi nombre, me enseñaba los números, y luego recuerdo a mi madre leyéndome cuentos y enseñándome a leer con la Biblia de los niños, que era una Biblia que teníamos, y con dibujos y todo para niños. Esos son los primeros recuerdos que yo tengo de la literatura. Luego, de las historietas de Popeye, de Patoruzú, de Patorucito, de Isidoro Cañones, las D'Artagnan, todas esas historietas. Y luego, Jack London, con Colmillo Blanco. Comencé a leer ya novelas a los 8 años, creo, a los 8 o 9 años ya estaba yo leyendo novelas y ya no pude parar.
Y el momento en que sentiste que, digamos, que tu, eso, que la continuidad de vos es la escritura, digamos, que tú, más allá de que haces otras cosas, obviamente no sos solo una persona que escribe, pero esa, la escritura como tu herramienta personal, como tu expansión. Eras muy, digamos, siempre está la tentación de preguntar si la escritura te salvó.
Ay, no, me salvaron las personas. A mí me salvaron mis amigos que robaban comida a sus padres para llevarme a mí cuando no tenía. Los que me llevaban al médico cuando algún cliente me golpeaba. Ellos me salvaron. De ninguna manera se puede pedirle al arte que haga algo que deben hacer las personas. Yo tomo conciencia de el poder del lenguaje, ¿sabes? El poder que yo tengo como escritora, como lectora y en relación sobre todo a la palabra escrita, hace muy poco tiempo, recientemente con el viaje inútil, en verdad. No antes. Yo escribía sin conciencia, lamento ahorita tenerla, lamento haber adquirido la conciencia de este poder, de este conocimiento acerca de qué es lo que opera en mí cuando yo escribo y qué sucede alrededor. que sucede en el tiempo, incluso cuando yo estoy escribiendo. Ha sido muy reciente, ha sido también gracias al psicoanálisis, ha sido gracias a que yo comencé a ir a terapia. Uh-huh. Pero antes era otro tipo de escritura. Era una escritura, así como te digo, como de hacerse el desayuno todos los días.
Uh-huh. Esa infancia tuya en Minaclavero, desde los 10 años que decías vos, y la condición que vos siempre contás, que desde muy chica sabías que tenías de trans, ¿eso, la escritura tuvo que ver como canal, como camino en esa vida, si querés, contradictoria con lo que está escrito para la vida de un pueblo, de un lugar chico, sobre todo del interior de la Argentina?
Es que yo nunca me lo planteo. Yo, mira, yo escribía historias incluso antes de travestirme, en las que yo sabía que era la protagonista, y era una mujer, ¿me explico? Yo escribía, pues, suponte que era una adolescente que estaba enamorada de su profesor de gimnasia, y que el profesor de gimnasia venía y la llevaba a una cabaña en la montaña y le hacía el amor y yo qué sé cuánto. Yo hacía eso, era una manera de abrir puertas, ¿sabes? Una manera de ir corriendo los límites, y los corría de esa manera. Esa función tenía, y tenía otra función mucho más grande todavía, que era la de encerrarme en mi cuarto y saber que nadie podía llegar a donde yo estaba en ese momento, que era escribiendo. Es decir, era una manera de renunciar a mis padres, era una manera también de renunciar al pueblo y de renunciar a una normalidad, a lo que debíamos ser como adolescentes en ese momento, a lo que yo debía ser en ese momento como hija, como alumna, como población, ¿verdad? Uh-huh. A mí me servía para quedarme a solas, para estar a solas y pensar en mí misma, como te dije antes, poder poner en práctica esa egolatría, ¿verdad?
Uh-huh. Vos hay una charla TED tuya que se hizo muy, muy conocida, que la hiciste en Córdoba ya hace bastantes años, en 2014 fue, que un poco, que se te veía, en donde un poco contás tu experiencia cuando llegaste a Córdoba Capital y el momento en que te prostituías y todo lo que viviste ahí. Y está siempre tu papá, y está como un dolor muy grande cuando vos lo vas contando. Igual tenés una dualidad entre el dolor o el drama y el humor permanente, que es muy, muy interesante. Pero en esa charla se siente algo roto con tu papá. Sobre todo, ¿eso hoy, con esta vida de hoy, con el paso del tiempo, cómo se hilvanó esa historia familiar que está tan presente en todo lo que vos vas contando?
Bueno, en primera yo te voy a confesar que odio esa charla TEDx.
¿Por qué?
Ay, la detesto, me detesto a mí, me detesto, detesto.
¿Qué es lo que no te gusta?
La cosa, el vestido que me puse, cómo me veo, cómo me escucho, las cosas que digo. Yo estaba, además, no me dejaban decir malas palabras, no me dejaban poner ese vestido. Era todo una tortura. Oye, yo di una charla con Martín Tetas ese día. Fue espantoso. Tuve que ir a cenar y a comer con él y encontrarme con esas personas, todas hablando de sus motivaciones, todo tan blanco, todo tan capitalista, todo tan de clase media, y yo allí con mi historia, viendo cómo todos los morbosos estaban ahí escuchando lo que yo contaba. Bueno, yo hice lo mejor que pude, traté de hacer, yo estaba a punto, yo además estaba separándome en ese momento, fue tremendo ese año, fue tremendo para mí, fue tremendo a partir de ese momento. Yo estaba separándome de mi pareja, yo estaba, había convivido 2 años con un muchacho muy bueno, con un muchacho que me adoraba, que se levantaba todas las mañanas, me decía buen día, hermosa, me preparaba el desayuno, me lo traía a la cama, y aún así, con tanto amor, no funcionó. Entonces yo estaba completamente perdida y acepté ir a ese lugar, completamente perdida, sin nada para decirle a las personas, porque además las personas siempre están esperando que una diga verdades, ¿verdad? Tú dices, me dices al comienzo de la entrevista, has traído una gran verdad a la literatura. Y yo digo, no, al contrario, yo lo que he traído ha sido una enorme ficción. Entonces pienso cómo se nos exige a determinadas personas que provenimos de determinados lugares una producción constante de verdad, una producción constante de pruebas que tenemos que dar como esta. Yo tengo que ponerme a hablar ahorita de la relación con mi padre. Yo con mi padre hablo todos los días, yo con mi padre me divierto, me junto. Nunca dejé de verlos, además yo siempre los he visto y todo. Por supuesto que me causó dolor que él fuera cruel conmigo cuando todo el mundo además estaba haciéndolo, pero ese es el amor. De ese lugar provienen todas las otras cosas. Entonces digo, yo también pienso cómo interpretan la vida las personas, cómo interpretan sus propias ficciones, ¿verdad? Digo, nadie se pregunta nada acerca de sus padres. Nadie tiene alguna queja para darle a sus padres de cómo nos han criado, de cómo nos han educado personas, y esto ya no tiene que ver con los padres de nadie, ni siquiera con los míos, tiene que ver con generaciones que han sido destruidas por las dictaduras militares, que han sido destruidas por la pobreza, por el extractivismo constante de determinadas familias a otras para sostener su status quo. Digo, bueno, todas esas cosas no nos las preguntamos. Yo cuando veo a las personas llevarse tan bien con sus padres, yo veo a los treintañeros amigos míos que aman a sus padres, yo digo, ay, esto debe haber algo raro aquí detrás que no dicen. Entonces, yo pienso siempre, digo, bueno, ¿qué tan raro es que una criatura pues como yo tenga ciertos dolores respecto a su crianza? A mí me tocó porque soy travesti, pero hay otros a los que los obligan a casarse, oye. Los obligan a tener hijos, los obligan a continuar con el negocio familiar y ellos quieren andar de hippies por Ibiza y terminan haciendo lo que sus padres les dicen.
Estamos hablando con Camila Sosa Villada, autora de Las Malas. Camila, eso, dijiste lo que me parece muy, muy genial, esto de que te obligamos todos, digo, te obligamos porque yo dije también al principio, a decir verdad, como si tuvieras ese mandato cuando no querés tener ningún mandato, pero ¿a vos te revela muchas veces esta especie de cinismo que puede tener la vía social, la vía estándar o la vía que se supone que hay que tener?
Si me revela, ¿me preguntas?
Sí.
Sí, yo desde, pero siempre lo he sido así, rebelde. Mi papá siempre me miraba así, se sentaba en la mesa y decía, rebelde, rebelde, no vas a llegar a nada siendo así rebelde como sos, tenés que poder ser un poco más humilde. O ahorita mismo, oye, yo veo así los haters o las haters en la, suponte a los pies de página de la en los comentarios, en los foros de las entrevistas que me hacen, y todos dicen, ay, ella debería ser más humilde, no tener esa manera de hablar así como que se lleva el mundo por delante, o yo qué sé, fíjate, dicen eso. Yo que recién a los 37 años me compré un lavarropas, oye, yo que nunca jamás en la vida me he ido de vacaciones, yo no tengo coche, no tengo iPhone, no tengo una computadora Mac, yo no me preocupo por las últimas tecnologías, me coso mi propia ropa, me manejo en bicicleta, yo no tiro basura en la calle, y a mí me exigen que yo sea más humilde con las cosas que digo. Personas que gastan fortunas yéndose todos los años de vacaciones al Caribe, suponte, o que tienen vidas que exigen al planeta un gasto energético tremendo, yo vivo sola en un departamentito de un ambiente. Entonces, uh-huh. Pienso, bueno, contra todas esas cosas yo estoy revelada desde que el mundo es mundo, ¿sabes? Desde que yo nací en adelante, y ha sido muy difícil también para mis padres enfrentarse a una hija como he sido yo, que no entendía de límites, que no entendía de no.
Sí.
Y lo suponte, lograron. En la escuela me ponían en la libreta, ponían, no es muy buena alumna, pero es muy rebelde, su actitud no va a llevarla a ningún lado. Hable menos en clase, revise su vocabulario, es muy contestadora, y yo qué sé, yo qué cuánto. Y no lo podía evitar, además me hubiera encantado, ¿sabes? Ser una persona con mejor capacidad de adaptación, pero no me ha salido bien.
Uh-huh. Ahora, igual, perdón, lo te tengo que preguntar, ¿cómo fue que un día te levantaste y te pusiste el vestido rosa y fuiste a una charla TED siendo vos tan así?
No lo sé, no te digo que yo me estaba separando, estaba estúpida, hice tantas cosas, luego mira, después de esa charla me fui a Buenos Aires porque tenía que hacer el Bello Indiferente en el Centro Cultural San Martín, yo me la pasé drogada esos 4 meses que estuve allí en Buenos Aires, a clonazepam puro, porque no podía resistir la vida, no lo aguantaba, me causaba mucha pena haberme separado de mi ex, entonces no recuerdo mucho de ese año.
Uno de los temas de las malas, y un tema que lo atravesas mucho, es la maternidad, ¿no? De hecho, en las malas está todo el tiempo este tema como una narración, que es la aparición de un bebé en un grupo de amigas trans. ¿Cómo la maternidad en vos, cómo juega, digamos? ¿Cómo la no juega o cómo juega?
Mira, yo creo que no juega, no, ay, no. No, mira, yo tuve un perro hace un año, tuve un perro, una semana me duró y yo reconocí que no iba a poder criarlo y lo devolví. Pero sí me interesa tirarle sal a la herida de la sociedad, ¿sabes? Sí me interesa tirarle un poco de whisky al tajo que tiene la sociedad respecto a las travestis uh-huh. y a sobre qué somos o no somos capaces de hacer. Yo, además, como soy una gran escuchadora, yo entiendo que la práctica de la maternidad es algo que las travestis vienen haciendo desde hace muchísimos años, es decir, las travestis migran, vienen de Salta, vienen de Perú, vienen de Bolivia, vienen de Paraguay a la Argentina, a Capital Federal o hacia Córdoba o a Rosario también, que en Rosario les va muy bien, vienen, trabajan como prostitutas, juntan dinero y lo envían a sus familias para sus hermanitos, para sus sobrinos, incluso para sus hijos. Yo tengo amigas travestis que han enviado a sus hijos a la universidad siendo prostitutas. De modo que es algo que hemos estado haciendo desde siempre. La maternidad de las travestis para con otras travestis. Bueno, ahorita no sé si tú estás viendo La Veneno.
No, pero me la nombraron. Justo hoy me la nombraron y la voy a mirar.
Ay, mira, yo no así, yo no soy de recomendar, me parece esa cosa de los influencers que te bombardean a recomendaciones y todo, me parece un espanto, pero yo a esta serie en particular, a mí me ha vuelto loca, ¿sabes? Me ha vuelto completamente loca también se toca el tema de la maternidad de las travestis para con las travestis. Para con las más jóvenes, cómo las travestis mayores ejercen maternaje, cuidados, una maternidad muy pura, ¿sabes? Además, una maternidad donde ya no interviene, es decir, te suponte, yo cuando escucho eso, ay, la maternidad será deseada o no será, yo digo, ay, qué barbaridad lo que se dice. Se dice con tanta facilidad algo así, como que se puede desear ser madre como algo que se programa o qué sé yo. Yo digo, bueno, vamos a ver cómo se es madre, cómo se llega a ser madre. No sé si es que eso se desea o eso acontece como acontece para los árboles ser fecundados y luego dar un fruto. Es decir, yo pienso en esas cosas y luego pienso en cómo llega el niño a la vida de la tía Encarna. Ella, no sé si en algún momento lo deseó, ella venía ejerciendo maternidad antes con María la Pájara, con la que escribe, que es Camila, con otras tantas que van llegando a su casa, y un día se encuentra un niño y dice, bueno, me lo llevo, me lo quedo, y punto.
¿Qué es la maternidad para vos?
Bueno, pues, cuidar a una persona hasta que está lista para volver a la vida. Cuidar a una persona hasta que está lista para salir a vivir a un mundo que es muy peligroso.
¿Y a usted cuidaron, sentís?
Muchas veces sí, y luego yo creo que renunciaron a hacerlo. Renunciaron mis padres a cuidarme porque yo también renuncié a ellos cuando quise ser travesti. Pero sí recibí maternaje, vuelvo a decirte, de mis amigas, de mis amigos. Eso, además, digo, los lazos, las filiaciones, los agarres de las familias como las conocemos no son estáticos, se rompen, se escinden, luego vuelven a sanarse, vuelven a suturarse, vuelven a juntarse, y de cada rompimiento, porque además son necesarios, creo yo, esas especies de como si fuera que un pedazo de hielo se desprende de un iceberg, ¿entiendes? Esos desprendimientos de los hijos para con los padres son absolutamente necesarios para que una familia se funde. Luego se vuelve y así, pero yo creo que la maternidad no es algo que sea estático, es algo que está siempre en movimiento, e incluso muchas veces pasa de las madres a los hijos y terminan los hijos siendo madres de sus madres, mucho más, y vuelvo a lo mismo, a cuidarlas hasta que están listas para seguir con su vida. Y así, y es algo que lo quise contar en Las Malas, también lo cuento en Tesis sobre una domesticación. Lo que pasa es que en Tesis la protagonista lo que hace es darle un hijo a su esposo más que
ser madre,
más que querer tener un hijo. Lo que ella quiere es darle un hijo a su esposo, y ella puede hacerlo y no le significa parece no significarle un gran sacrificio, ¿verdad? Luego tendrán que saber ustedes si leen la novela de qué sacrificio está haciendo ella, pero siempre me interesa hablar de algo que parece que no existiera, que fuera una elucubración o casos así muy particulares como el de Mariela Muñoz y el de alguna otra travesti que vemos en televisión, que de repente adopta una criaturita que, bueno, puede ser su sobrino, ¿verdad? Entonces los noticieros van con su morbo a preguntarles, a ver, miren, qué sé yo. Me interesa como decir, no, miren, eso que a ustedes les produce tanto asombro en realidad desde hace años. Uh-huh.
Camila, ¿por qué la sociedad es tan salvaje y cruel con los travestis y por qué los travestis les resultan tan incómodos, tan, no sé, no me sale la palabra, pero ajenos, podríamos decirle, a la sociedad? ¿Por qué los expulsa?
Yo, bueno, eso tienes que preguntárselo a la sociedad, yo no lo sé. ¿Cómo voy a saber yo qué les pasa? Yo
pensé que en algún momento de tanto tránsito podías tener como respuestas que o sensaciones que a esta altura te podían generar, digamos, porque realmente es una especie de saña muy particular la que la sociedad, a pesar de todos los avances, suele tener con los trans.
Pero es más importante, ¿sabes qué? El encuentro de las travestis a lo largo de todos estos años, a través de las redes sociales, algo que, bueno, los intelectuales deploran, porque las redes sociales, yo qué sé, yo qué cuánto, y sin embargo, a las travestis les sirvió para ponerse en contacto. Yo conocí a Marlene Guayarací a través del Facebook, conocí a Maite, a Maya aquí en Córdoba, y empecé a conocer a otras travestis que también eran que fueron muy importantes para nosotras, y el hecho de ponernos en contacto de una punta a la otra del país y comenzar a vernos, a ver fotos de otras travestis, y no solo de las que podíamos conocer aquí en los boliches gays o en la zona roja. Empezamos a hablar, empezamos a intercambiar información y a decir, mira, tú no puedes hacer tal cosa con tu cuerpo, trata de en vez de esto, haz esto otro, tal cirujano es mejor que otro, tal otro, ¿entiendes? Es más interesante eso que hacer una pregunta, porque digo, bueno, hay una hazaña con las travestis y hay una hazaña con los inmigrantes. Y hay una hazaña con las personas que no tienen casa. Y hay hazaña también con las mujeres. Y hay hazaña con las personas, con los gordos. Y hay hazaña con los inmigrantes negros. Entonces yo pienso, bueno, eso no es más que el fracaso de un sistema que se come a sí mismo y que necesita, no sé si han leído el último libro de la Enríquez, Nuestra parte de noche.
Sí, increíble.
Bueno, ese monstruo que se alimenta de humillación, que se alimenta de dolor, ese monstruo es este sistema, ¿no? Pero en el medio de toda esa de ese gran horror, las travestis nos hemos encontrado, nos hemos puesto de acuerdo y hemos ido hacia adelante y hemos dicho, bueno, al calabozo no volvemos más, a tales lugares ya no queremos volver, y además queremos dejarle a las que nacen, a las que están naciendo, una historia que la queremos contar nosotras, y además la posibilidad de felicidades que nosotras no heredamos, de alegrías que nosotras no pudimos imitar, porque a nosotras lo único que nos llegaba era la prostitución y la muerte en soledad. Entonces, yo prefiero hablar de eso antes de por qué las sociedades son como son, porque además hacerse esa pregunta es seguir hablando sobre el desencuentro. En cambio, así podemos decir, no, mira, es más importante ponerse en contacto con el otro. Es más importante preguntarle al otro. A ver, y así como te digo, mira, yo me he puesto las tetas hace 3 semanas, mañana me sacan los puntos. Y yo me di cuenta cuando me metí al mundo de la cirugía estética, que estaba desamparada, que la cirugía estética es machista, que es misógina también, que tiene poco conocimiento sobre las travestis, Entonces, ¿yo qué hice? Me puse a preguntar una por una todas las aretes que yo conozco, cómo les fue con su cirugía, cómo les fue con su recuperación, qué tipo de prótesis se pusieron, etcétera, etcétera. Y ha sido un aprendizaje enorme, ¿sabes? Y ha sido ponerme en contacto con ellas y recibir un tipo de bondad que es travesti, un tipo de bondad que tiene que ver con el cuerpo que la ejerce, que es un cuerpo que al que le han arrebatado todo. Mira que hablábamos de la literatura recién que producía vacíos. Bueno, estos cuerpos en los que se ha producido vacío producen también un tipo de bondad muy auténtica, muy de madre, muy de cuidado, ¿sabes? Para que a mí me vaya bien en la cirugía y todo lo demás. De modo que yo prefiero hablar de esos encuentros a una pregunta que además no te puedo responder, cariño, porque yo no la sé.
Sí, y no puedes controlar. Muchísimas gracias, Camila.
Gracias
por habernos. Muchas gracias.
Escuchaste La Edad de los Porqué con Luciana Geuna. WeToker. Sumamos las partes.